Son las 10 y 11 minutos cuando estamos de regreso con esta tertulia de miércoles 25 de marzo. Seguimos con Gonzalo Delgado, Ana Riguar, Graciano Pascale y Adolfo Garcés. Ahora salimos de nuestro país, vamos a la escena internacional. Investigadores de Naciones Unidas dijeron este lunes que Israel violó una serie de derechos humanos durante su invasión a la franja de Gaza, incluyendo ataques contra civiles y el uso de niños como escudos humanos. El martes, ayer, ya hubo respuesta desde Israel. Desgraciadamente se trata de un ejemplo suplementario de la actitud muy unilateral, parcial e injusta del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU respecto a nuestro país, declaró el portavoz del primer ministro saliente, Ehud Olmert. Este tipo de informe no le hace ningún favor a los derechos humanos, es una instrumentalización política de los derechos humanos, afirmó este vocero. ¿De qué estamos hablando? De acusaciones que aparecieron en reportes enviados al Consejo de Derechos Humanos a partir de una investigación que realizó la representante especial de la ONU en temas de infancia y conflictos armados. ¿Qué fue lo que constató? Ataques contra civiles, especialmente a sus casas y ocupantes. Eso es lo que se dio en la mayoría de los asaltos. Pero las escuelas e instalaciones médicas también fueron impactadas, indicó esta funcionaria. La abogada ceilandesa en derechos humanos visitó la región a inicios de febrero y mencionó una larga lista de incidentes para respaldar sus argumentos. En uno de ellos, según se reportó, soldados israelíes dispararon a un padre de familia tras ordenarle que saliera de su casa y luego abrieron fuego en la habitación en la que su familia se estaba refugiando, hiriendo a su esposa y a sus tres hermanos y matando a una cuarta persona. En otro incidente ocurrido el 15 de enero en la zona de Tal al-Awa, de Ciudad de Gaza, soldados israelíes obligaron a un niño de 11 años a caminar frente a ellos durante varias horas mientras avanzaban a través del área, incluso pese a que habían recibido disparos. Este es otro ejemplo y forma parte de una serie de lo que se define como utilización de los niños como escudo humano. Podríamos seguir con el resumen, pero me gustaría que ustedes nos comentaran cómo han visto esta noticia y sus consecuencias, sus repercusiones. Graciano.
A mí se me puso la piel de gallina cuando leí el informe. Francamente, se han llegado a niveles que cuesta imaginar, admitir. La descripción vívida de algunas situaciones narradas en el informe de Naciones Unidas, a uno lo pone, porque además está muy bien escrito, uno lo pone en el lugar de los hechos, y realmente uno termina dudando de la humanidad, termina dudando de muchas cosas. La utilización de los niños como escudo humano es una cosa terrible. Se acusaba, y yo creo que con mucha razón, obviamente, con mucha razón, se acusaba a algunos líderes del movimiento Hamas de haber también haberse refugiado con su familia y sus hijos en sus casas para...
Sí, esa es una acusación que varias veces partió de Israel por ejemplo, de que colocaban las lanzaderas de cohetes en casas de familia, claro, ¿no? Claro,
pero obviamente es una cosa terrible usar un niño en cualquier hipótesis como escudo humano, pero... ¿Y qué decir del que, sabiendo que hay un niño como escudo humano, dispara igual? ¿Qué decir de eso? Porque si es nauseabundo poner a un niño, y yo lo digo como padre y todos podemos sentir eso, poner un niño para defender la propia vida, ¿y qué decir del que dispara sabiendo que ese niño está protegiendo la vida de un adulto? Yo creo que se ha llegado a niveles en este conflicto, a niveles que sobrepasan la capacidad de aceptar la realidad, de convivir con hechos dolorosos. Esto es un episodio que realmente conmueve en lo más hondo de cualquier ser humano, sin importar la ideología que tenga, la posición que tenga sobre el conflicto árabe-israelí, los palestinos. Esto es una cosa que va mucho más hondo. Esto hiere incluso, en primer lugar, a quienes defienden la causa de Israel. Lo dijo Vargas Llosa en algún artículo, esto coloca en situación complicada incluso a quienes defienden ahincada y apasionadamente la causa de Israel. Y yo creo que tampoco vale mucho el atacar al mensajero, ¿no? a acusar de parcial a las Naciones Unidas. El mismo argumento que usa la dictadura cubana cuando los informes de Naciones Unidas ponen al desnudo las barbaridades que ha cometido la dictadura de la familia Castro en Cuba. El mismo tipo de argumento. Esto es una politización, esto es una cosa parcial. Siempre se dice lo mismo. Pero ¿por qué no se va a los hechos, a los crudos hechos que realmente provocan náuseas.
Sí, lo de Cuba lo dejamos para otro día. Con respecto a este tema, a mí la verdad que me alegro de que al fin se documente la situación de algo que estamos visualizando desde hace tiempo, o sea, de esta acción horrible, como este genocidio que está haciendo el Estado de Israel sobre esta población que está en inferioridad de condiciones, alevosamente en inferioridad de condiciones, y se ven ya uno desde la cantidad de muertos de un lado de otro, de las características de los muertos, que son en un porcentaje enorme de civiles. Entonces me parece bueno que Naciones Unidas se haya hecho cargo de esto, haya encargado informes de relevamiento, de testimonios, de información serio, documentado, y que esto se ponga a la discusión pública, mundial, partiendo de los derechos que tienen los seres humanos de habitar. Y bueno, ya lo de los niños ya es un caso extremo, gravísimo. Y creo que a partir de esto me parece una vergüenza que lo que plantean las autoridades de Israel en cuanto a deslegitimar la fuente. La verdad que bastante condescendiente creo que ha sido la opinión pública mundial con Israel en estos últimos años, ¿no? En estas últimas acciones, y además a partir del propio incumplimiento de todos los compromisos con Naciones Unidas de Israel. Entonces me alegro que esto se esté difundiendo y a ver si se toman medidas en definitiva.
Yo estoy de acuerdo en realidad con todo lo que se ha dicho. No creo que haya mucha, por lo menos viene perfilado para que no haya mucha polémica. Solo que agregaré algunos datos. Hay algunos puntos que a mí particularmente me duelen, me incomodan, me generan cierto rechazo, y es la justificación de los excesos, incluso sabiendo que son excesos, amparados en que el otro también se excede, que es una cosa muy habitual en conflictos internacionales, no por ello defendible. O sea, no, como Hamas son bárbaros, me parece que nadie de acá va a discutir que los procedimientos de Hamas no son buenos ni loables, como ellos son bárbaros, yo me tengo que defender de forma bárbara, porque es la única forma de compartir la barbarie. Cuando se supone que la civilización y los organismos internacionales están basados en que si yo combato a los bárbaros por su barbarie, no lo puedo hacer con las mismas armas que ellos utilizan, defienden y justifican. Porque si no, estoy entrando en la misma lógica de Hamas o de Bin Laden o de quien fuera el punto de discusión. La otra es cómo, para justificar lo injustificable, se termina apelando a cuestiones como la parcialidad de las Naciones Unidas o en otros casos y en otros niveles de discusión, tal vez no a ese nivel de cargos internacionales, pero sí en otros casos, a la acusación de antijudaísmo o antisionismo, porque se cuestionan cosas que están mal hechas por el Estado de Israel. Uno pasa a estar encasillado directamente muchas veces, para muchos, en esa categoría.
Es un debate que está planteado dentro de Israel mismo, ¿no? La organización Médicos por los Derechos Humanos de Israel ayer mismo denunció las violaciones que el ejército israelí cometió al derecho internacional humanitario.
Yo quería apuntar eso, y que me parece mucho, porque debe ser mucho más difícil. Yo tengo una amiga y compañera del diario que hace poquito fue a Israel, un poquito antes de la ofensiva a Gaza, y me decía que lo más difícil es los tipos que están contra ese procedimiento desde adentro, porque en realidad son minoría, y esa es por lo menos lo que sentía ella, en la sociedad incluso son minoría. Y las denuncias de propios soldados de Israel, que han pasado un poco desapercibidas, pero antes de este informe hubo denuncias de soldados que estuvieron en Gaza y que dijeron, no, la verdad que lo que hicimos, me parece que esas son mucho más difíciles y valorables. Y lo otro es, basta con ver los números, de casi 1.500 muertos en Gaza, casi 500 son niños y casi 1.000 son civiles. Ya solo con los números hay algo que no está cerrando. Por más que los terroristas utilicen de escudos humanos lo que sea, Graciano, no tengo que agregar mucho más nada.
Sí. Yo diría, en el fondo, las violaciones a los derechos humanos no tienen mucho que ver con israelíes o no tienen mucho que ver con palestinos. Están implícitas en la lógica de la guerra, ¿no? En la lógica de la violencia armada. Es decir,
Es decir, acá se habla que se viola también el derecho de guerra, ojo, porque también la guerra se reglamentaba.
Sí, 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 pero a la corta o a la larga, la guerra termina en esto, a la corta o a la larga. Guerras de guante blanco, ¿cuántas hay? Guerras de guante, donde se respete, ¿qué? Donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la ética.
Siempre estuvo mal visto atacar civiles en una guerra. Atacar escuelas en una guerra. Siempre se hizo. Atacar hospitales en una guerra.
Pero siempre se hizo. Sí, pero ¿Dónde están las guerras limpias? ¿Dónde están?
Acá estamos hablando de episodios que fueron más allá de esos límites, ¿no? Por ejemplo,
pero
el diario The Guardian ha estado aportando otros documentos a toda esta serie de denuncias, videos, etcétera. Por ejemplo, entre los testimonios más dramáticos está el de tres hermanos adolescentes de la familia Al-Atar, que aseguran haber sido sacados de casa a punta de pistola y obligados a arrodillarse frente a los carros de combate israelíes para evitar que los palestinos dispararan contra los invasores. Los hermanos cuentan también que los soldados israelíes los enviaron en otras ocasiones como avanzadilla a las casas de los palestinos para que, en el caso de que hubiera allí francotiradores, las primeras balas fueran para ellos. De este tipo de situaciones...
Y esas camisetas que tenían...
Que me muestren una guerra donde no hacen ese tipo de cosas.
No estamos hablando de guerra en general.
¿Pero estás justificando esto, Fito, entonces?
No la estoy justificando.
Pero se aparece mucho.
¿Eh? No, lo que estoy diciendo es que, el asunto va mucho más allá de Israel. Tiene que ver con la lógica de la violencia política. Tiene que ver con la lógica de la guerra.
En este momento estamos hablando de un responsable, de una acción en concreto, y creo que eso es lo que estamos discutiendo. Porque si esto lo llevamos a... Ah, sí, porque como cuando Estados Unidos también fue, mirá lo que hizo, se parece mucho a una legitimación de los actos esos.
Bueno, no es lo que pretendo. Bueno. Simplemente, estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, me parece que vale la pena simplemente señalar que desde que el mundo es mundo, ¿no?, desde hace miles y miles de años, bueno, las guerras son así, y lo que yo repudio es la guerra, lo que repudio es la violencia política, nada más.
En el repudio a la guerra y la violencia política estamos obviamente de acuerdo. Yo lo otro que me llamó horriblemente la atención, esto que leí de las camisetas que vendían, que tenían que lo usaban los soldados, no públicamente, pero entre los cuarteles, que tenía una mujer embarazada con una mira... Y la consigna era mate dos pájaros de un tiro o algo así. Me pareció una cosa. Además, a mí lo que me hizo acordar, lo que voy a decir es muy fuerte, es al nazismo, cuando tenían como esa misma mirada sobre los propios judíos. Es algo que a mí, como uruguaya, me cuesta, será la distancia, me cuesta muchísimo entender cómo ese pueblo, con eso que sufrió, puede estar reproduciendo ese tipo de ideología, digamos, ¿no?
El informe que ha sido remitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicita el final urgente de las restricciones de Israel sobre los suministros humanitarios para Gaza y, por otro lado, una investigación internacional a fondo acerca de cómo fue este conflicto de diciembre y enero pasados.